Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día en España con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, reitera que habrá referéndum independentista en 2017.
Y que el resultado se aplicará sin dilaciones ni excusas. Lo ha hecho durante el tradicional discurso de fin de año en el que ha vuelto a tender la mano al gobierno central.
Queremos y tenemos el derecho a decidir. El año que viene será clave para el futuro de nuestro país porque los catalanes y las catalanas decidiremos libremente nuestro futuro en un referéndum legal y vinculante. Legal porque se convocará de acuerdo con el mandato de las leyes y vinculante porque el resultado que decidáis vosotros será el que el gobierno y el Parlamento tendrán que aplicar sin dilaciones ni excusas.
Puigdemont ha asegurado también que su gobierno será valiente para abordar los retos que se presenten en torno a este referéndum independentista.
También la presidenta regional de Andalucía, Susana Díaz, ha dado el tradicional discurso de fin de año en el que ha pedido unidad.
En clave andaluza y sin referencias a la situación del PSOE, solo ha habido una en ámbito nacional para pedir la unidad de España.
Tenemos fuerza y debemos tener voluntad de aportar al progreso de España para fortalecer la unidad y la armonía entre todos. Una unidad que es compatible con la diversidad, que es nuestra gran riqueza y además nos permite construir un país más atractivo en derechos, libertades y oportunidades. España tiene futuro.
Díaz ha dicho además que su gobierno va a luchar por esa unidad independientemente del territorio donde se resida.
Turquía anuncia que no dejará de combatir en Siria.
Aseguran que no van a dejar de luchar contra las milicias kurdo-sirias porque los consideran terroristas afines al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Según el ministro de Exteriores turco, Moscú está al corriente de ello, así como de que esta facción no va a entrar en las negociaciones de paz de Kazajistán.
El tiempo, cielos despejados, pero temperaturas muy frías para despedir 2016.
Se activan las alertas en La Rioja, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León. En esta última, los termómetros pueden bajar hasta los 4 grados bajo cero. Solo se dan algunas nieblas en la meseta norte a primera hora del sábado.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este último viernes del año 16, 30 de diciembre. Javier Morillas, ¿cómo estás, profesor?
Muy bien, terminando el año.
Terminando el año.
Terminando.
Como Dios manda. Fernando Méndez y Bisate, ¿cómo estás, profesor?
Pues muy bien, feliz y honrado de estar aquí con vosotros.
Casi se va a acabar el año.
Casi. Vamos a llegarle, pero ahí.
Ahí. ¿Qué tal lo llevas, Joaquín Mismano?
Aquí estamos.
Han pasado cosas en la crónica económica, empezando por el presidente del gobierno.
Claro, es día de balance. Primero el que ha hecho Mariano Rajoy, que se ha felicitado porque la incertidumbre política que hemos vivido este año no ha afectado a la recuperación económica. Lo ha hecho tras un consejo de ministros que ha aprobado un ajuste del gasto de casi 5.500 millones de euros, la subida del salario mínimo en un 8% y del 0,25% en las pensiones a partir del 1 de enero. Por cierto, que las prestaciones han perdido este 2016 poder adquisitivo. El motivo es que la inflación se ha disparado un 1,5% por el encarecimiento de los carburantes. Luego lo analizamos. Lo que al final no ha aprobado hoy el Ejecutivo es el Código de Buenas Prácticas para las cláusulas suelo, la devolución exprés de lo cobrado de más por la banca tras el fallo europeo. Como avanzamos anoche, ha sido clave el rechazo del PSOE. El presidente del Gobierno se compromete a encontrar una solución extrajudicial.
El Gobierno va a hacer todo lo que pueda para que esto se pueda resolver mediante acuerdo y sin tener que ir necesariamente a los tribunales. Y a partir de ahí, pues ya aprobaremos en su día y concretaremos ese procedimiento.
Sobre viviendas, sobre bancos, dos datos. Competencia nos ha contado que España dedicó el equivalente al 8,5% del PIB entre 2008 y 2014 a ayudar al sector financiero, 96.000 millones de euros. Es el tercer país europeo que más ha destinado. En cuanto a los pisos, Tinsa calcula que los precios han subido este año un 0,8% en el conjunto del país, aunque hay zonas, ciudades con incrementos ya de dos dígitos. Susana de la Riva es su portavoz.
En San Sebastián ha crecido en términos interanuales un 12% el precio, en Bilbao un 11%, Barcelona también está en torno al 11% y Madrid ya es un poco más moderado, pero bueno, en cualquier caso está en torno al 6%.
Un proyecto inmobiliario aquí en Madrid que no termina de salir es la antigua Operación Chamartín. Distrito Castellana Norte y Fomento han firmado este viernes una prórroga de 2 años para desarrollarlo si la alcaldesa Manuela Carmen aclaró se lo permite. En fin, termino en las bolsas. El IBEX 35 ha vuelto a cerrar con caídas anuales, esta vez del 2%. Daniel Pingarrón es estratega de IG.
Hemos tenido uno de los mejores meses de diciembre de los últimos años, pero una vez más la bolsa española se ha situado a la cola de las grandes bolsas europeas, tónica bastante habitual en los últimos años, y esa es la mala noticia.
Y es que de las grandes solo Milán ha salido peor. Londres es la que ha experimentado el mayor repunte entre los principales parques europeos. A pesar del Brexit, el FTSE ha subido casi un 15%, Frankfurt cerca de un 7%, París un 4,7%.
Bueno, después de todo lo que ha pasado en este año, que ha sido mucho, el año en la bolsa, ¿hay que darlo por bueno o cómo hay que darlo?
Pues con el año tan incierto que políticamente se ha vivido, yo creo que sí, a pesar de ese último
impulso.
Hemos
perdido poco dinero para lo que ha pasado, quiero decir.
Sí, bueno, el coste de oportunidad, unas décimas más, ¿no? Pero a pesar de ese impulso que Draghi dio precisamente para que las entidades del IBEX 35, del FT100, del CAC 40, de las bolsas europeas, pudieran cerrar el ejercicio de 2016, aunque fuera a últimos de año, con un repunte, en nuestro caso no ha sido suficiente como para volverlo a positivo. Lo que vemos que se ha ocurrido, por ejemplo, pues en el caso francés, en el caso inglés, etcétera. Indudablemente aquí se ha visto afectado pues por la situación en Sudamérica principalmente, y luego también la incertidumbre del Brexit, que ha afectado a empresas importantes del IBEX 35 como es el Banco Santander, el BBV, etcétera, ¿no?
El año, profesor Méndez Ibésate.
Pues a ver,
¿hemos perdido dinero o no hemos perdido dinero?
Si lo miramos,
el coste de oportunidad, que sería el profesor Méndez.
Sí. Mirado desde un aspecto, digamos, cerrado nacional, desde el punto de vista español, lo doy relativamente por bueno, ¿vale? Un 2% de caída no me gusta, pero lo doy relativamente por bueno, dadas las condiciones internas, incertidumbres y tal. Si lo comparamos con las condiciones del conjunto de Europa, no lo doy por bueno. ¿Por qué? Porque, jolín, en Gran Bretaña han tenido el asunto del Brexit y al final acaban con un 15% de subida. En Estados Unidos el Dow Jones está en resultados récords de toda su vida, 20.000 puntos, ¿no? Que no había llegado ni en los mejores momentos de allá de los años 96, no me acuerdo ya, porque ya lo pierdo, ¿no? 98, 99, por ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tienen nuestras empresas? ¿Con qué han contado para que hayan sido penalizadas quitando Milán, ¿no?
América Latina.
Claro, quizá el cómo se están comportando pues otros mercados que se han visto a la baja y algo de los problemas internos de aquí, la falta de concreción, tanto en los 4 años previos de muchas de las reformas que nos han acometido, ahora hablaremos de algo de eso, ¿no? Como del año este que hemos pasado un poco tonto, pues eso.
Pero sorprende que somos la economía de las grandes que más crece en Europa, y sin embargo, bolsa se comporta de las peores.
Sí, tenemos una recapitalización de las empresas relativamente pobre o malo, sí. Mm-hmm. Sí, algo pasa en nuestra estructura empresarial, en nuestra estructura industrial, en nuestra estructura económica, que ha mejorado muchísimo, que nos hemos proyectado hacia el exterior como no ha ocurrido nunca antes, que esas empresas tienen ahora salidas alternativas a procesos de caídas o de hundimientos internos, etcétera, como no lo habían tenido nunca, pero sin embargo hay algo que todavía...
Yo creo que una de las razones es que hay demasiado peso del sector financiero en el IBEX 35.
Pues es posible, sí. O que no hay una separación, por ejemplo, como tienen en Estados Unidos entre industrias de un tipo, tecnológicas, etcétera, y otro, y a lo mejor eso hubiera permitido diferenciar, disgregar un poquito mejor la información, ¿no?
Es que no tiene por qué haber correlación entre el incremento del PIB y la evolución de las bolsas, porque al final en el IBEX 35 están efectivamente las principales empresas del país, las empresas más capitalizadas, y sabemos que el 98% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas, con lo cual se puede dar la circunstancia que es exactamente lo que se da, que la pequeña y mediana empresa se ha podido ajustar, va muy bien, está exportando, creando empleo, etcétera, pero no necesariamente eso se corresponde con la situación de las grandes empresas. En otras ocasiones ha ocurrido lo contrario. El IBEX 35 iba de cine y la economía real iba de pena.
Los dos grandes años de recuperación, Javier, han sido el 15 y el 16, sí. Y tanto en uno como en otro, el IBEX ha cerrado en pérdidas.
Efectivamente, por la exposición que tenían en el mercado internacional.
Sí, pero tiene mucho que ver lo que decía hace un momento, sí, Javier, ¿no? Lo que yo me refería con nuestra estructura productiva industrial, ¿no? Que está compuesta excesivamente en demasiado en pequeñas y medianas empresas, empresas de menores de 50 trabajadores. Y eso tiene efectos sobre ¿qué? Sobre una economía que es muy estacional y sobre, por tanto, sobre un mercado laboral que también es muy estacional. Es decir, depende mucho de los momentos en los que nuestra producción, nuestra demanda tira porque hay momentos estacionales, verano, no sé qué, producción agrícola, tal, y hay otros momentos en los que mantenemos parado. Eso no se cambia de la noche al día, no se cambia con el BOE y bueno, pues eso tiene mucho que ver con los incentivos internos que están poniendo las instituciones, especialmente los gobiernos, también autonomías, en favor o en contra de la economía, de las empresas, etcétera.
Pues del balance de la bolsa al del presidente Rajoy, de los dos meses que llevamos de legislatura, de lo que ha sido el año 16, como decía el profesor Méndez Ibizate, de este año tonto. El presidente del gobierno ha hablado mucho de economía, de los presupuestos, y ha dejado ¿algún anuncio, Joaquín?
Rajoy ha vuelto a poner en valor su política de reformas, la recuperación económica, ha insistido varias veces en que sin los presupuestos actuales España no hubiera crecido por encima del 3%, no se hubiera creado otro medio millón de empleos o cerrado con un déficit, lo ha dado por hecho en el 4,6% del PIB, lo comprometido con Bruselas.
Estos presupuestos han sido un parapeto de seguridad que ha protegido la recuperación económica y la creación de empleo, generando confianza en un contexto de incertidumbre política.
Pero ahora hay que aprobar los nuevos, los presupuestos de 2017. De momento solo tenemos el techo de gasto. Para ajustarlo a la prórroga de las cuentas públicas con las que arranca el año, el Gobierno ha aprobado un ajuste, un recorte de casi 5.500 millones de euros. Seguirá cerrado el grifo en los ministerios.
En un contexto de prórroga automática de los presupuestos de 2016, ha sido necesario aprobar este acuerdo para que el nivel de gasto del Estado sea acorde con el techo aprobado para 2017 y, en consecuencia, cumplir nuestros compromisos de déficit para ese año.
Compromiso de déficit, que es bajarlo al 3,1% en 2017. En otras palabras, los ministerios no podrán iniciar nuevos expedientes de gasto en determinadas partidas hasta que no haya presupuestos para el próximo año. De la no disponibilidad se excluye lo destinado a pagos prioritarios de índole social como sanidad o educación.
Bueno, el balance económico presupuestario de la situación española de política económica, ¿cuál es, Javier, Fernando, a la que termina el año?
Bueno, yo creo que es positivo efectivamente para el año de incertidumbre que hemos vivido. Otra cosa es que la economía española, por sus características, podía haber crecido a un 3,3, a un 3,5 incluso por ciento, como en otras épocas. Pero ahora el reto está en los presupuestos, ¿no? El problema es que tenemos una estructura de gasto autonómico bastante, bastante rígida, y que tienen buena parte de sus gastos las comunidades autónomas comprometidas de forma política, ¿no? Entonces sabemos que la dotación del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, depende de los presupuestos, y las comunidades autónomas pues reciben periódicamente unas cantidades según la recaudación que está establecida en los presupuestos. El problema es que, como no hay presupuestos, pues es también, bueno, un as que se guarda en la manga el gobierno, porque esas cantidades que periódicamente tienen que recibir esas comunidades autónomas y ese FLA tiene que estar en la Ley General de Presupuestos del Estado. Con lo cual, al no estar, hay que acogerse a lo del año 2016. El año 2016, desde el punto de vista de la contención del gasto, al final, y con haber sido un año electoral, no ha resultado mal. Se ha conseguido, yo creo que se va a cumplir
dándole con el martillo, claro.
Se va a conseguir reducir ese 4,6%, y el reto está en llegar a ese 3,1. ¿Qué es lo que van a hacer fundamentalmente las comunidades autónomas para reducir el gasto? Bueno, tienen una partida que es la de La primera, que pueden ser 500 millones de euros, que se refiere a lo que son gastos de personal, que ahí sí que van a estar bastante constreñidas en cuanto a no contrataciones e incluso a verse obligadas a realizar algún tipo de ajuste. La segunda partida, que sería la de gastos corrientes, ahí hay también gastos prescindibles y tienen mil millones para recortar. La tercera partida es la de los gastos financieros, que ahí pues va a depender de que efectivamente sigamos con unos tipos de interés reducidos y con una emisión de deuda que sea poco costosa. Pero la parte más importante está en el capítulo 4, que son las transferencias corrientes, que es ese cajón desastre que tienen las comunidades autónomas, que muchas veces lo envuelven dentro de eso que llaman gasto social, y ahí en gasto social está todo. Están las subvenciones, están las ayudas, están los organismos del exterior, están muchas veces gastos efectivamente también prescindibles, y es donde hay pues 2.000 millones de euros que tienen la posibilidad también de ir ajustando. Es decir, que por un lado el no tener los presupuestos generales del Estado hace que se prorroguen los del anterior, que al final, aprobado el techo de gasto, pues yo creo que es una consecución bastante, bastante bien negociada por parte del partido del gobierno, por parte del gobierno y por parte del principal partido de la oposición, del PSOE, porque también le da aire, no le compromete, pueden decir que no han aprobado los presupuestos, pero ahora viene la presión de las comunidades autónomas, que van a depender de esos gastos del FLA que tienen que ser autorizados por presupuestos, ¿no?
¿Tú cómo ves el final y el principio, profesor?
El principio tiene bastante que ver con cómo digo que va a ser el final, porque va a haber elementos de los que cito del final que no se van a volver ya a repetir tanto en el siguiente año. Por ejemplo, es verdad que que costes de materias primas, inflación no es necesariamente esto, pero ahora hablaremos de eso, ¿no? Costes de materias primas como el petróleo no van a subir en cosas enormes, sí, pero ya no van a estar en los veintitantos, treinta y tantos dólares por barril. Que
ya no van a estar soplando a favor.
Esto es, sino que se van a estabilizar en torno a los 50, 60, por ahí seguramente estaremos. Los tipos de interés tampoco, y por tanto los de la deuda, tampoco van a soplar tan a favor. Los tipos de cambio, cuidado, porque también para algunas cosas pueden beneficiar, pero no para todo. Entonces, hay elementos que no van a ser tan positivos en 2017 y que el gobierno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer sus presupuestos. Yo no creo que en el 2016 se haya reducido el gasto. Me voy a explicar.
¿Por qué no lo crees? Vale. A ver si eres...
Vale. Porque lo que creo es que...
Capaz de explicarlo.
Lo que creo es que se ha aumentado. Se ha aumentado tanto el gasto que de un déficit primitivo que nos habían impuesto, hemos ido pasando en diferentes correcciones a un 4,6. Es decir, cumplir el 4,6 y sacar pecho es decir que vamos a cumplir el incumplimiento.
Ya, todo eso entiendo. Tiene,
¿vale? Entonces, el 4,6 es una cosa además que han hecho a martillo. ¿Cómo lo han hecho? Pues en principio ellos tenían... En el techo de gasto no se incluyen los gastos financieros, ¿eh? Ojo, no se incluyen los gastos financieros de intereses de deuda y demás.
Sí.
Que es una de las cosas que estoy citando. Pero ellos incluían un techo... A ver, lo que ha ocurrido es lo siguiente. No tenemos aprobados los presupuestos de 2017. ¿Qué hay que hacer? Durante el tiempo hasta que se aprueben, en febrero,
siguen
marzo,
en vigor
por ahí,
los del 16.
Se prorrogan los del 16. Como en el 16 había un techo de gasto diferente al que se ha aprobado para 2017, que era superior en unos 5.000 y pico millones,
hay que ajustarse.
Hay que ajustarlo.
Con lo cual bajas el gasto.
¿Cuánto lo han ajustado? Dice Montoro y Rajoy a exequo, ¿no? Dicen, bueno, como en el 2016 ya ajusté 5.000 millones, lo que hice fue 2.000 millones que me ahorré por los intereses, 1.000 millones de que no me los gasté, que dije, se cierra en julio el presupuesto, tal. Y otros 2.000 millones que eran un acuerdo de no disponibilidad, sí, de gasto. Es decir, no disponibilidad de crédito. Entonces son 5.000 millones que se ahorran. Entonces dicen, bueno, lo que hacemos es gastamos lo mismo que en términos de ejecución de techo de gasto hemos hecho en el 2016. Por eso todas esas voces y esas canciones que nos sueltan desde el Parlamento y tal, otros grupos diciendo, ya ha entrado con los recortes, con las tijeras. No ha entrado con las tijeras ni con los recortes. Estamos exactamente haciendo lo mismo que en 2016. Exacto, ¿vale? Exacto. Entonces, de recortes ni de tijeras, en cuanto a gasto. Entonces, de recortes y de tijeras, nada. Y además, esos 5.000 millones del año pasado venían impuestos precisamente porque no cumplíamos ni siquiera el 4,6 del déficit. Es decir, le dijeron a Rajoy, acordaros todo lo que estuvimos hablando aquí en septiembre, octubre, y antes incluso
la
de vacaciones.
Desde
y
la Comisión Europea, de Moscovici y todo.
Claro, pues eso vino y dijeron,
no paró.
Y dijeron, bueno, pues mira, 4,6, me dejáis en el 4,6, os prometo que 5.000 recorto. Y eso es lo que se han comprometido ahora. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo
se han sacado las empresas con los pagos
claro, acumulados. Claro, fundamentalmente sí. Se lo han sacado en última instancia las empresas, exactamente. En términos de ingresos. Porque incluso los 5.000 tampoco eran...
Ya.
Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Ellos están esperando, que es a donde iba lo que está diciendo Joaquín, están esperando que este año tengan unos ingresos muy estupendo, sean fantásticos los ingresos, fundamentalmente por el palo que van a pegar a las empresas y por el palo que nos van a pegar un poco a todos.
La subida de las cotizaciones sociales.
Y todo eso porque no han querido recortar el gasto, exactamente por eso.
Luego no hay tijera.
Entonces, si queremos llegar al 3,1, porque es que nos obligan ahora, al 2017, a acabar no en el 4,6 otra vez, sino en el 3,1.
Esos son 15.000 millones, ¿no?
O hay que recortar más, o hay que ingresar más. Ya veremos cómo funciona todo el asunto, porque esto de que haya crecido un 3,3, un 3,2, el PIB, al final del 2016, ya veremos si se repite en 2017. Creo que casi todas las previsiones dicen que no. Ahora también es verdad que las previsiones para 2016 en su momento tampoco esperaban que fuera esto un 3,2 o un 3,3.
¿Añades algo a esta explicación del profesor Méndez?
No, perfectamente. Efectivamente, no es que se haya reducido el gasto. Lo que ha habido ese ajuste negociado con Bruselas desde el objetivo que había que cumplir hasta el 4,6, que era realmente muy generoso, porque en la práctica tendríamos que cerrar el ejercicio con menos del 4,6. Es que, bueno,
bastante menos,
la verdad,
sí,
es como...
Este año nos tocaba ya el 3, me parece.
Tocaba, sí.
Exacto. Que nos han dado un 1,6 puntos porcentuales.
Claro, el problema va a estar en que esos vientos de cola que hemos tenido durante estos dos últimos años, pues ahora no van a ser tan claros, ¿no? Y lo estamos viendo también con el caso del incremento del IPC.
Pues Rajoy ha hecho balance tras un Consejo de Ministros que ha aprobado la subida del salario mínimo, un 8% el próximo año, y de las pensiones. Estas aumentan un 0,25, aunque Joaquín puede volver a perder poder adquisitivo el pensionista, visto cómo está subiendo la inflación, los precios, como decía Javier Morillo.
Sobre el papel, ya lo han hecho este año, por vez primera desde 2012, porque al final el IPC se nos ha ido, se ha disparado al 1,5%, y es algo que denuncian los sindicatos. Son Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, y Mari Carmen Barrera, de UGT.
El balance de 2016 es que la inflación ha subido el 1,5% y las pensiones el 0,25%, y por tanto han consolidado con efectos a futuro de un 1,25% menos de poder adquisitivo.
El gobierno condena de nuevo a los pensionistas a perder dinero un año más.
Bueno, lo cierto es que la evolución de la inflación empieza a inquietar, a preocupar. Llegó a estar en negativo, lo recuerdo, hasta agosto, pero desde entonces no ha parado de subir hasta ese 1,5% interanual con el que termina 2016, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Si lo confirma el 13 de enero, estaríamos ante el IPC más alto desde agosto de 2013, en la tasa más elevada en un cierre de ejercicio desde 2012, en los últimos 4 años. Detrás está el fuerte encarecimiento de los carburantes, sobre todo.
¿Qué indica esta subida de precios, Javier?
Bueno, fundamentalmente es el incremento del precio del barril. Es decir, si analizamos
el petróleo,
si lo correlacionamos, vemos que bueno, hay una explicación bastante, bastante contundente, ¿no? Recordamos que hacia 2014 el precio del barril llegó a alcanzar los $120, después bajó hasta los 27 en el año 2015. Recordemos que 2015 cerramos precisamente la redacción del Instituto Nacional de Estadística, y la redacción que ha hecho Joaquín señala que es plano. Bueno, plano significa que es cero, pero he visto la redacción original que había hecho nuestro colega Gregorio Izquierdo y dice que es plano. Efectivamente, es que fue 0% de inflación en ese año, con un barril que se había colocado a 27 desde los 120 que había alcanzado, decía, en 2014. Por lo tanto, una gran parte de la explicación viene por ese incremento de los precios de la gasolina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Eso afecta a los pensionistas? Bueno, cuidado, a los pensionistas no les afecta tanto la subida de los carburantes. Y bueno, lo que ocurre es que las declaraciones de estos dos sindicatos yo creo que pierden un poco de credibilidad, porque parece que son declaraciones de carril. Es que se viene produciendo desde la época, son unas declaraciones casi similares desde la época en que con una inflación del 3,4% cuando Zapatero y resulta que las pensiones se mantenían congeladas. Ahí sí que había pérdida de poder adquisitivo. Durante estos años que hemos tenido una inflación negativa con incrementos del 0,25, realmente se ha ganado poder adquisitivo por parte de los pensionistas. Por tanto, yo creo que en ese aspecto no se van a ver muy afectados los pensionistas. Lo que sí se ve afectado es el conjunto del aparato productivo del país, que ha ido ganando competitividad y al mismo tiempo ganando mercados exteriores y por tanto creando empleo, exportando, trayendo divisas, y es ahí donde pueden estar los problemas. En ese sentido, ¿van a seguir incrementándose los precios del crudo? Bueno, lo que tenemos claro es que ha caído la demanda. Y si vemos la evolución de la demanda, un 70% del consumo de petróleo en el mundo se explica por la evolución de la economía de Asia. Y la economía de Asia está estancada. Por tanto, no va a haber incremento de la demanda. Lo que sí va a haber y ha habido es un incremento de la oferta. Y además, con la nueva administración americana, y señalaba antes Fernando, la nueva situación con la que se está creando y con lo que ha cerrado los índices bursátiles en Estados Unidos, que hay un nivel de optimismo bastante grande. Pero es que también en este segmento de las materias primas, ese optimismo es creciente. Porque efectivamente se van a incrementar las prospecciones en Alaska, se va a incrementar el fracking, que está a un coste de aproximadamente el barril $50, que es aproximadamente, no va a llegar a los 60, lo que estamos ahora, y esa ruptura que ha hecho los Estados Unidos del oligopolio de la OPEP es lo que, bueno, ha dado lugar a esta bajada también de la oferta por parte de los países productores, que por fin han tenido que reducir cuotas de producción para adaptarse, porque ellos no podían soportar esos $27. Vamos, que se hunde Arabia Saudí, Emiratos, todos estos países que son monoproductores, estas economías rentistas, ¿no? Con lo cual, la situación yo creo que se va a mantener en torno a esos aproximadamente $50-$60, pero que ha sido muy importante porque nos ha ahorrado desde 2013 $20.000 millones que han quedado en manos de las familias españolas.
No está mal. Fernando, tu apunte de los precios.
No, mi apunte de los precios es que a mí me da mucha pena, ¿no? Cada vez que escucho a colegas míos y colegas vuestros aplaudir que la inflación se expone al 1,5 y al 2% y que qué bien y que el BCE ha hecho todo lo posible por esto. A mí
tú no
me parece, yo no solo no aplaudo, sino que me parece que el que haya habido una inflación en torno al plano, como decía antes Javier y Joaquín, ¿no?
Plano.
En torno al plano, pues ha sido fantástico, ¿no? Entre otras cosas porque las pensiones, y se muestra en algunos cuadros que hoy salían en la prensa, esa prensa que luego dice que es que el poder adquisitivo de las pensiones van a caer y tal, han estado ganando terreno entre 2013 y 2015, ¿de acuerdo? En 2016 puede que se acabe así, pues esté como está. Pero en 2009 también ganaron terreno. Es verdad que en 2011 y 2012 cayeron, pero pues que en el 2011 Zapatero las dejó al 0% de mejora las pensiones. Y en
2012... Con una inflación superior al
3%. Claro, y con una inflación del 3%, sí. Y en 2012... Rajoy solo las aumentó un 1% y también hubo una inflación del 2,9%. Entonces, bueno, pues las pensiones no han sido las peor paradas. La inflación lo que va a afectar es a pensiones, a rentas, a todo tipo de rentas fijas. Con unas rentabilidades y unos tipos de interés tan bajísimos, la gente que tiene ahorros a plazos, bonos, obligaciones, participaciones en renta fija, etcétera, pero también los que perciben.
¿A esos qué les va a pasar?
Pues van a perder, evidentemente, si van a perder por poder adquisitivo. Quienes reciben algún tipo de ingreso o de renta de forma fija, como es un pensionista normalmente o un funcionario público, pues lo normal es que no se ajusten o se ajusten lo menos posible, y entonces bueno, pues van a perder. Por eso yo creo que lo mejor es que la inflación, que es un fenómeno monetario, no de petróleo, es un fenómeno monetario, esté lo más posible al 0%. Otra cosa es la tasa de variación del IPC, que sí que es verdad que como se calcula el peso específico que tiene los carburantes y demás en ese cálculo, pues sea importante ese valor. Pero yo creo que lo que está aflorando ahora es esas tensiones inflacionistas de las que yo he venido advirtiendo, que no necesariamente tienen por qué dispararse, porque hay otros elementos, otros efectos y otras cuestiones que las mantienen quietas, y que podremos ver que a lo mejor en el 2017 pues se establecen en torno a una media, ojo, hablo de una inflación media, no del final, no de la última en diciembre, de un 2%, una cosa así. Entonces, bueno, pues habrá momentos en los que supera, habrá momentos en los que esté por debajo, con las rebajas, en el mes de junio, julio, agosto, veremos a lo mejor que baja un poquito más, tal, pero de nuevo un proceso muy 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 influido por la estacionalidad, pero al final no creo que tampoco se dispare en exceso, pero hay unas tensiones que están ahí. Cualquier elemento que las dispare, como puede ser este mismo pequeño perturbación que ha habido en el mercado de los carburantes en términos internacionales en los últimos dos meses, tres meses, cuanto haya alguna pequeña perturbación y no haya y se minoren esos otros elementos que la mantienen quieta, por ejemplo, si la gente pierde el miedo a gastar, que por ejemplo en España se está notando, estamos teniendo unos gastos, estamos bajando el ahorro, la tasa de ahorro, porque está exactamente en la misma proporción que baja la tasa de ahorro, se está aumentando el consumo y demás, ¿no? Entonces significa que es que hemos perdido un poco el miedo a este tipo de cosas. Pues en ese momento la inflación se dispara. ¿Quién se va a ver perjudicado? Pues esas rentas que decía yo, entre ellos los pensionistas y
hay que tener en cuenta también una cosa, que con 1,5% de inflación al que se ha cerrado el año, los salarios pactados por convenio han subido durante el año el 1,08.
Sí.
Y el salario de los funcionarios ha subido el 1%.
Sí, bueno.
De modo que, pues, ahí está un poco la explicación. Muchas veces, yo estoy de acuerdo en que la inflación lo mejor es que se mantenga controlada y estabilidad de precios. Sí. Eso de intentar empobrecer a la gente, como hemos dicho, pero no se nota con inflación. Hemos dicho en varias ocasiones que es como una anestesia. Te empobreces, pero efectivamente no lo notas, pues entonces volvemos a los años 70 y a los años 80. Volvemos al 20% de inflación, eres un 20% más pobre, pero lo notas, porque efectivamente, pues, bueno, tienes esa es
que,
droga, ¿no?
Es que, ojo.
Lo realmente importante es mantener la estabilidad y la competitividad en un contexto de precios estables, donde lo que ganas es en bienestar, por mejoras de eficiencia, por mejoras del aparato productivo en general. Yo creo que ahí está el reto. Cuando veamos los datos señalados será muy interesante, porque no solo lo que me temo es que no solo va a ser el impacto del petróleo, que al final es que es el 18%, la ponderación que tiene los transportes, lo más importante es el 18%, la alimentación es el 19%, y hay tensiones también importantes en ese mercado, porque lamentablemente en muchos de los países en desarrollo no se está cultivando, no se está sembrando, no se recoge, bueno, hay una situación que es bastante poco explicable, con lo cual que se ocurre. Pues que los grandes abastecedores, Estados Unidos y la Unión Europea, de alimentos en el mundo. Es una situación que tampoco se puede mantener. Hay que instar a los países, a todos los países del mundo, a políticas agrarias eficientes, ¿no?
Los periódicos de mañana, sábado, último día del año, los económicos, ¿qué dicen, Juan?
Pues habla de este tema, de la inflación. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que los pensionistas perderán poder de compra por vez primera desde 2012. En El Economista, el repunte del IPC al 1,5% obligará a revisar los convenios. Por cierto, que en Expansión escribe mañana sobre esta cuestión el profesor Pampillón, nuestro colaborador, se pregunta si va a seguir subiendo la inflación. Más o menos viene a decir que él cree que va a seguir en las tasas que tenemos ahora, 1,5, poco más, e insiste en pedir moderación salarial.
No se combate la inflación con la moderación salarial. Y además eso es contraproducente. No se puede pedir moderación salarial en términos así para todos. Es que esto es lo mismo que hacen los sindicatos. Hay que subir un 1%, un 2%. Hay que tener moderación salarial. No, cada cual.
No, sabrá. Si ahí te lo repercuten luego los empresarios en los productos que venden. Eso es hacerse trampa en el solitario.
Claro, cada cual sabrá qué es lo que puede subir. ¿Y qué es lo que no puede ser?
Vamos
subir?
A tener que traer a Pampillón para discrepar,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Paso, ¿eh?
Por alusiones.
Por alusiones, profesor Pampillón.
Por alusiones.
Habrá que leerle mañana el espacio de esta mañana. Como era el titular, habrá que leerlo todo.
A ver, esto es que esto
Venderle
también...
yo que no está.
Es una política muy típica que ha seguido el Banco de España desde los años 80 y sigue todavía hablando. Moderación. Es verdad que afecta y es verdad que eso tiene un impacto de indexación. Pero no se puede hacer una regla para todos por igual.
Bueno.
Más cosas.
Pero
el Economista,
mañana, pues,
Rajoy, dice El Economista, prevé recuperar antes de julio lo perdido durante la crisis, me imagino que en términos de PIB y renta per cápita, ya bueno. Se dijo en su día que el 17 en algún momento
lo haríamos. Veo también en ABC sobre la bolsa, el IBEX cierra 2016 con una caída del 2% pese al repunte de diciembre. Ha sido el mejor mes de diciembre en las últimas dos décadas. Y luego los diarios económicos miran bastante ya al 17. Veo, por ejemplo, en 5 días un reportaje sobre los factores de riesgo que tenemos para el próximo año. Hay bastantes políticos, tema Brexit, tema Trump, elecciones en Francia, Alemania, quizá en Italia. Y en expansión, un extra, precisamente así será el 2017, pronóstico de líderes mundiales, grandes inversores y economistas.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este viernes 30 de diciembre. Javier Morilla, feliz año y que te vaya bien.
Feliz año a todos.
Aquí te veo en el 17.
Muy bien.
Fernando Méndez, 17. Casi todo ha ido bien en el 16.
Casi. Y esperemos que casi todo siga yendo bien en el 17.
Feliz año, profesor.
Un feliz año para todos, para todo el equipo de La Linterna.
Incluido y
para
Rafael Pampillón.
No, especialmente para él. Y para todos nuestros oyentes. Que feliz, más que oyentes son escuchantes.
Feliz año nuevo, Joaquín Mismanos.
Igualmente, buena aquí entrada
de año. Aquí estaremos un año más, sí, si Dios quiere. Viene el de la música, que también estará el año que viene, pero tiene que ganárselo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tienes que ganarte el 17 como te has venido ganando todos estos años en La Linterna. A ver qué haces hoy. Es tu día decisivo. Como acabes el año, empezarás el siguiente. Por cierto, te recuerdo, y a ti y a los oyentes, que el lunes 2, a las 9:30, tienes otro postre. Tan brillante o más como el del lunes pasado, que era el postre de Navidad, pues el lunes que viene, a las 9:30, después del equipo económico, que este lunes 2 sí hay equipo económico, tienes el postre de Año Nuevo. ¿Te lo recuerdo, te lo escribo o te lo apunto?
Pues no puedo entonces hacer esto que me has dicho, porque si hoy voy a terminar con Mozart, ese postre lo tendré que empezar con Mozart. Y no pega para ese día.
No, no pega Mozart el lunes. El lunes no pega Mozart.
Entonces tendré que acabar de una manera y empezar de otra.
Sin duda, qué listo eres. Está aquí el Iron Man de las ondas, un momento.
Queridos Reyes Magos,
quiero deciros que este año me he portado bien.
Muy bien.
Fui a todas las reuniones de padres.
No sabemos lo que te traerán los Reyes Magos, pero sí la Nochevieja en COPE.
Este sábado, desde las 11 de la noche, Feroz 2017. La fiesta que lo tendrá todo, con Isabel Lobo y Pedro del Castillo.
La gente está eufórica, la gente de ahí.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Oye, ¿sabías que en Repsol estas Navidades bajamos el precio de los carburantes premium? Sí, como lo oyes. Hoy viernes 30 de diciembre, en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, podrás disfrutar de la mejor calidad a menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Estas Navidades le ponemos los entrantes en bandeja, 6 botellas de Bodegas Fariña y una paleta ibérica de Nico Jamones que harán las delicias de sus invitados. Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Crianza y Reserva. Descorche cualquiera de estos vinos de toro para regar las jugosas paletas ibéricas de Nico Jamones. Un auténtico regalo para el paladar, disponible desde solo 117 euros IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido en el 91 633 8461 o a través de Vivir el Vino. Casino.com. Corra, que se acaban.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, el tipo más sabio que suele pisar la redacción de La Linterna los viernes, con todo su talento, ha desplomado su esqueleto sobre la silla del estudio de La Linterna. Carlos de Matesanz, el crítico musical de La Linterna, buenas noches.
Buenas y santas.
A ver. A ver con qué comienzas este último tiempo clásico de 2016 en La Linterna de la cadena COPE, como haces todos los viernes hasta ahora, después de que Maese Boccherini haga de las suyas.
Pues con Faustino Catalina, que acaba de entrar en el control, que ya está tomando posiciones.
Sí, porque luego es La Linterna de la Iglesia a las 10:30.
Efectivamente, yo ya he venido de morado, no podemos, de morado lavanda.
¿Morado lavanda?
Sí.
Sí, ¿verdad que sí? ¿Le queda tan bien ese jersey?
Bueno, pues además de con Faustino Catalina, que tiene lo suyo, empezamos con mucha marcha.
¿Y a qué es debido este comienzo tan marchoso según tú, que esto es mucha marcha?
Bueno, pues porque así va a comenzar la cita ineludible musical de esta semana, con la Nächte der Marche de la opereta Wiener Frauen de Franz Lehár. Comenzará pasado mañana a las 11:15 de la mañana, una hora menos en Canarias, el concierto de Año Ñoño de la Filarmónica de Viena, con el director más joven de la historia de este concierto, que es el venezolano Gustavo Dudamel, o si se pone dulce, Dudamiel.
¿Pero va a venir en chándal?
Bueno, esta es una sorpresa que todavía estamos esperando que nos depare. Mucho me temo que no, pero debería.
Como Maduro, ¿no? Que le preste el chándal Maduro.
O algo. Es un concierto matinal, así que pegaría.
Recién levantado.
Esto
para
es.
Hacer footing por Viena y luego al concierto. Bueno, ¿tenemos por aquí algún concierto de Año Nuevo para disfrutar en vivo?
Ah.
Si no, podemos ir a ver al del chándal.
Y tú lo que quieres es más valses y más polcas, ¿eh?
Correcto.
¿Por qué todos los años suena esta polca precisamente?
Porque es la del pueblo.
Bueno, pues en todos los pueblos, no lo sé, pero en casi todas las ciudades de una cierta entidad se organizan bolos estilo concierto de Año Nuevo Vienes. Tomemos como ejemplo Barcelona, donde Promoconcert hace conciertos de fin de año o Año Nuevo en el Palau de la Música casi desde noviembre hasta marzo. O en Madrid, la Fundación Excelentia, que por ejemplo, este año hace el día 1 su concierto de Año Ñoño en colaboración con La Razón en el Teatro Real. El día 3 una gala en la Sala Grande del Auditorio Nacional y el 5 una matiné familiar de Reyes en la pequeña. Mientras tanto, los organizadores habituales, las temporadas estables, están de vacaciones, excepto el Teatro Real, al que le quedan aún dos representaciones de El Holandés Errante. Esas dos representaciones, que son ya la despedida de cada uno de los dos repartos que han estado dando esta ópera en el Coliseo madrileño, tendrán lugar los días 2 y 3 de enero.
La puesta en escena de Carlos Ollé, la de la Fura del Baus, ¿qué tal está?
Bueno, pues hay que decir que no es para morirse por ella, pero sirve al drama y sobre todo es fantástica si la comparamos con la anterior vez que se puso en el Teatro Real, puesta en escena del actual director de los teatros del canal, Alex Rigola, y que fue probablemente de lo peor que yo haya visto en un teatro de ópera, y que además utilizo siempre como ejemplo cuando doy alguna charla o algún curso sobre el fenómeno escénico, porque aquello sí que fue un fenómeno. En comparación esta, que no tiene nada buena dirección de actores, pero que tiene momentos visualmente muy fuera del Spaus, está fantástica.
Bueno, que no te gusta. ¿Con qué discos vamos a despedir el año?
Pues con uno que nos recuerda que todavía estamos, no se le ha dado mucho bombo, en el año del sesquicentenario del fallecimiento, sesquicentenario, que es centenario y medio, del fallecimiento del compositor francés Erik Satie.
Aquí has echado el freno, ¿eh? Pero vamos.
Ay, qué bonito, Elio. Pues todavía no.
Ay.
Bueno, pues precisamente con esta famosa Ginopedí empieza los 9 discos, es la típica caja brillante dedicada a un compositor, con toda la música para piano de Erik Satie en la interpretación del pianista Jeroen van Veen.
También un poquito de música española, ¿no?
Pues sí, en el mismo sello aparecen los 6 conciertos para 2 claves del padre Antonio Soler. Suelen ser más tocados al órgano, a estos órganos, sobre todo en las catedrales, que tienen 2 órganos. Estos conciertos fueron compuestos para tocarlos al clave. Los tocaba el autor con el infante Don Gabriel en la casita del infante del Escorial. Aquí los toca, los ha grabado, el dúo L'Entretien des Clavecins, formado por los clavecinistas Agustín Álvarez y Eusebio Fernández Villacaña. Es una grabación con muy buena toma de sonido que se efectuó en Madrid en octubre de 2015.
Más músicos españoles.
Pues,
¿traes más?
Concretamente de Granada, el director Pablo Heras Casado, alias el señor Igartibu.
¿Cómo? Para no iniciados, ¿por qué el señor Igartiburu?
Porque está casado con Ana Igartiburu y
estás
ha pasado.
Estás en todo, ¿eh?
Ha pasado, hombre.
Estás en gente y en no gente. Estás en todo, ¿eh?
Ha pasado por ello a formar parte del mundo del colorín.
Ah, y colorín. Y que poco que le gusta. Y que repasas todas las semanas.
Pues el mismo Pablo Heras Casado, que está dirigiendo precisamente, pasablemente, ese holandés errante del Teatro Real. En este caso, le traemos con un disco en el que dirige una orquesta que, francamente, se dirige sola. Sigue grabando Pablo Heras Casado las sinfonías de Mendelssohn para el sello Harmonia Mundi con la orquesta barroca de Friburgo. Después de una segunda sinfonía no especialmente afortunada, repite jugada con similares resultados mejorados con las 2 sinfonías más famosas, que son la 3ª y la 4ª, o lo que es lo mismo, la escocesa y la italiana. Creo que aún no ha salido en España, pero saldrá su trilogía Schumann, que son 3 discos dedicados a los 3 conciertos de don Robert Schumann, con la misma orquesta para el mismo sello y con 3 grandes solistas, el de piano con Alexander Melnikov, el de cello con Jean-Guillain Queyras y el de violín con la exquisita Isabelle Faust.
Que es precisamente la protagonista del último disco del año.
Pues sí, porque, como te decía antes, con Mozart nos vamos a despedir. Isabelle Faust por fin ha grabado los conciertos de violín de Mozart. Sabíamos que tarde o temprano Isabelle Faust iba a grabar estos conciertos para Harmonia Mundi. Lo que no sabíamos es...
¿Lo sabrías tú?
...que esa orquesta, me temo que tú tampoco, le iban a poner como acompañante. Y la sorpresa es que ha sido una orquesta muy barroca, la orquesta del Giardino Armónico, dirigido por Giovanni Antonini, que yo creo que esto condiciona la manera muy fina de tocar de Isabelle Faust en cuanto a la materia sonora, porque ella, fina en todo lo demás, lo ha sido siempre. Un doble compacto con esta música maravillosa, perfecta para despedir el año o recibirlo, por ejemplo, en la Cesta de Reyes.
Se lo vas a decir a mis reyes, entonces. Que aparezca en mi Cesta de Reyes.
¿Y tú crees que... qué crees que dirán tus reyes? Porque ya sabes que los reyes siempre dicen lo mismo. Si te has portado bien...
Me he portado bien y además como el paje eres tú.
Bueno, pues habría que preguntar a doña Belén, a don Ángel, ¿se ha portado bien Juan Pablo Colmenarejo, jo, este año? Respondan ellos.
Paso palabra.
Yo también.
Hay que ver qué picajoso eres. Es que estás picando todo el día. Eres un picaflor. Haz el favor de leer la parte del guión que te corresponde ahora. Y no improvisar.
Bueno, pues voy a leer la parte de guión que no me corresponde, porque acaba el año y es momento de balance también en el mundo de los musicales con el ángel, que no es ángel y que tampoco es rubio.
Hola, ángel.
Hola, Juan Pablo. Pues sí, vamos a destacar los tres hitos que se han producido en el musical en este 2016 según Broadway World Spain, que es la página de referencia de teatro musical en España y en el mundo.
Han llegado los musicales en directo a la televisión, ¿no?
A la americana, sí, a la NBC. Ojalá algún día, Juan Pablo, pase algo así en España. Es una tendencia que empezó en el 2013 con Sonrisas y Lágrimas, bueno, The Sound of Music, que es el título original del musical, pero que se ha potenciado en este año con títulos como el que estamos escuchando, con Hairspray. Ahora se ha unido también a esta ecuación la Fox con Grease Live o con otro espectáculo como The Rocky Horror Show. Just trying to resist you. I'm trembling now. You can't know how I've missed you.
El segundo hito que destacamos es la reaparición de Glenn Close.
Con una nueva producción de Sunset Boulevard sobre las tablas del London Coliseum, que se pudo ver este 2016. La misma versión del Crepúsculo de los Dioses se va a estrenar el 2 de febrero en Broadway. Andrew Lloyd Webber conseguirá entonces un nuevo hito con cuatro títulos compuestos por él a la vez en la cartelera neoyorquina, junto a Cats, El Fantasma de la Ópera y School of Rock.
Y el primer puesto es para el fenómeno musical que ha arrasado en Broadway, Hamilton.
2016 ha sido sin duda, Juan Pablo, el año de este musical y de su autor, de Lin-Manuel Miranda. Es el musical que todo el mundo quiere ver, pero que nadie puede hacerlo. No hay entradas. La reventa para ver este musical ganador de 11 premios Tony ha alcanzado, por ejemplo, los $20,000.
¡Qué bárbaro!
Musical que, por cierto, se involucró de lleno en la campaña electoral de Hillary Clinton. El fenómeno traspasa fronteras y, de hecho, se va a estrenar en Londres en noviembre del próximo año. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Pero, Juan Pablo, no podemos acabar esta última sección del año sin recordar a Debbie Reynolds, que fallecía esta semana tras no superar la muerte de su hija, de Carrie Fisher. La recordaremos por números magistrales como este Good Morning de Cantando bajo la lluvia. Could be grander than to be in Louisiana in the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi.
Te toca otra vez.
Pues en estas fechas todas las burras llevan a Belén.
¿Cómo?
Rin, rin.
Hola, Belmonte.
Hola.
¿Tú qué traes?
¿Pero soy burra o no?
No.
¿Ah?
No.
Hacia Belén va una burra.
Bueno, pues vamos a empezar por uno de los regresos antes de que a Carlos le echemos de este estudio.
Sí.
Más esperado de todos los tiempos.
Porque va a ser que sí.
El de los planetas. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo
de... Mira lo que dice, ¿eh? ¿Qué voy a hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer?
Aunque han ofrecido algún que otro concierto durante estos últimos años, la verdad es que llevan 7 sin sacar nuevo disco y ya los echábamos de menos. Por eso ahora, con el anuncio de un nuevo trabajo que incluye un primer single en enero, estamos más felices que nunca. Los planetas, alineados desde hace 22 años, llevan 8 discos a sus espaldas. Desde su primer álbum, Super 8, que igual te suena de algo, Juan Pablo,
sí,
hasta el último, Una ópera egipcia, todo han sido éxitos que sin duda la banda granadina conseguirán cosechar con su noveno y última creación, de la cual desconocemos aún el nombre.
Suena a Super 8, un local estupendo en Ferrol que conocimos este invierno en los viajes de la linterna. ¿Te hubiera gustado el Super 8 de Matesanz? Es un sitio muy clásico.
tiene algo que ver con el disco en cuestión de los planetas?
Todo. ¿Qué más tenemos hoy, Belmonte?
Pues seguimos con las confirmaciones que nos llegan desde el Santander Music Festival.
¿Pero qué caritas pone de Madison?
Lori Meyers, DeLorean y Annie Besuit son las tres nuevas confirmaciones que se suman a un cartel encabezado por Sidonie, Bigot, Belaco y The Vaccines. El Santander Music Festival se celebrará del 3 al 5 de agosto en pleno centro de Santander, que un año más, y ya van nueve, acogerá a los miles de festivaleros que se animan a disfrutar de buena música y buen ambiente, no solo en los escenarios, sino también en la zona de acampada que dispone de wifi y servicios exclusivos de transporte al recinto.
A ver, el último esfuerzo.
Pues vamos a terminar con la despedida de George Michael. El pasado lunes amanecíamos con el fallecimiento del artista George Michael a la temprana edad de 53 años. El exintegrante de Wham, banda que nació en 1981 en Londres, abandonó el dúo con el que se dio a conocer tan solo 5 años después para iniciar su carrera en solitario. Fue entonces cuando George Michael se convirtió en uno de los cantantes con más éxito del momento. Llegó a vender más de 100 millones de discos a lo largo de toda su vida y ganó numerosos premios, entre los que se incluyen 3 premios Brit, 4 MTV Video Music Awards, 4 premios Ivor Novello, 3 American Music Awards y 2 Grammy.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que hay linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, porque a las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia.
Adiós.
No sé qué pasa, Ángel, todos los viernes que te llaman de la redacción.
Voy para allá. Por cierto, feliz año nuevo, ¿eh?
Feliz año nuevo. ¿Dónde te recoges en este fin de año? ¿Dónde te escondes? ¿Qué haces?
En mi nido, en mi guarida.
¿Eh? En tu guarida. Pero no compareces a ningún concierto de Año Nuevo ni nada, lo presentas. No asistes a ninguno.
No.
Lo ves por la tele, lo escuchas por la radio y punto.
Efectivamente, como todos los oyentes, y nos encontramos el lunes para comentar la jugada.
El lunes aquí está de Matesanz, el tiempo clásico postre del músico del Año Nuevo. Que tengas un feliz año y que te vaya bien. Aquí te espero, a pesar de todo, en el año 17, una vez más.
Igualmente, hasta la próxima.
Adiós, amigo, cuídate. Enseguida a las 10:09 en Canarias, en la linterna, noticias.